Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Aplicándose la Vida. Y el día de hoy, Jeremy va a ser nuestro gurú, va a ser nuestro sensei. Porque él nos va a contar cómo empezó a invertir desde sus 20 años, cuando él no ganaba mucho dinero, porque estaba empezando como muchos de nosotros, pero cómo pensó a futuro y tuvo esa visión de decir, si meto un dólar hoy, a lo mejor dentro de 10, 15, 20 años, ese dólar se va a multiplicar por 20. Tú lo tienes que hacer ya y te vamos a decir cómo. Así es que quédate a escuchar todo el podcast que ya comienza Aplicándose en la Vida. ¿Cómo están? Ya comienza Aplicándose en la Vida, el programa más fregón, más escuchado, binacional, multicultural, con Jeremy. ¿Cómo estás, Jeremy?
Muy bien, aquí, listo.
Comenzando. Y hoy vamos a hablar con el sensei Jeremy. Sí, el maestro sensei, Jeremy. Porque vamos a dar tips de cómo tener mejores finanzas, mejores ahorros y hacer crecer nuestro dinero. Y yo soy mexicano, no soy el mejor ejemplo de tener una cuenta robusta hasta que empecé a trabajar en este podcast. La mitad de mi dinero se queda aquí en una
cuenta. Lo bueno, eso sí es uno de los beneficios de trabajar con un gringo ingenuo.
Sí, pero la cosa es que como Warren Buffett, que es aquí de Omaha, nos asesora financieramente. Yeah. Es más, está aquí, nada más claro. Que no le gusta aparecer mucho a cuadro. Dice, no, espérenme tantito ahorita.
Sí.
Él nos dice, nos da tips en las juntas de reunión. Dice, no, mira, métele dinero acá, métele dinero acá, métele dinero acá. ¿Tú cuándo empezaste a invertir en productos financieros?
Yo estaba viviendo en Arizona y eso fue cuando yo tenía 25, 6 años.
Hay una creencia de que si metemos nuestro dinero a la bolsa nos vamos a hacer ricos. O sea, como que hay cierta edad donde el dinero en la bolsa y si no metes el dinero a la bolsa te haces rico. Y yo creo que es como, ahorita me contestas tú, pero la misma creencia de que todos los que creen que porque tengas estudios universitarios o una maestría, vas a hacerte millonario.
De hecho, ok. No, ok. La única receta como para asegurarte que vayas a terminar siendo multimillonario es si empiezas temprano a invertir dinero en la bolsa O sea, y lo tienes clavado al tipo S&P o uno de esos. O sea, en un mutual fund. Es la única manera de asegurarte. En
un multifondo sería la traducción.
En un multifondo. Fondo. Y es, de hecho, creo que era Warren Buffett que lo dijo, que la única manera de hacerlo es poner el dinero allá en un multifondo y ya. Pero el tiempo es tu amigo.
¿Y a largo plazo?
A largo plazo, a muy largo. Más largo, mejor.
Si a mí me dicen, o se me hubieran dicho hace 20 años, oye, mete todo tu dinero a BlackBerry, posiblemente me hubiera hecho millonario. Pero después hubiera quebrado.
Ya. Tienes que tenerlo todo distribuido. O sea, tienes que acolchonar el riesgo.
El ejemplo que yo usé al principio de que hay mucha gente que cree que si tienes estudios universitarios vas a hacerte millonario, yo siempre digo que es una creencia de gente ignorante. Ahora, no por eso no quiere decir que no tengas una mejor vida que si no tuvieras estudios. Siempre les digo, a ver.
Eso sí.
La creencia de que te vas a hacer millonario porque tienes estudios universitarios es falsa, es ingenua. Y los que usan el no estudies, no vayas a la universidad, no necesitas eso para hacer dinero, estadísticamente te va mejor si tienes estudios que si no tienes estudio. Que hay uno entre un millón que hicieron dinero sin tener estudios universitarios, sí, pero la mayoría de los que tienen estudios universitarios tienen mejor calidad de vida que los que no tienen.
Sí.
Eso sí es una realidad. Yeah. Entonces, ¿qué me aseguran los estudios universitarios? Una mejor calidad de vida, un mayor ingreso. No es que sea millonario, pero voy a vivir bien. Invertir en la bolsa para mí es exactamente lo mismo. No porque inviertas 10 mil, 15 mil, 20 mil dólares en la bolsa de valores te vas a hacer millonario. No, pero tu dinero va a tener un rendimiento superior que si no lo metieras.
Y eso es seguro.
Eso es seguro.
O sea, si no tienes mucho tiempo, o sea, menos de una década, estás expuesto. O sea, puede que yo cuando tenga 60 años, si empiezo a invertir si pusiera un millón de dólares en la bolsa, puede que en 10 años haya caído la bolsa o algo, porque 10 años no es mucho tiempo.
No es mucho tiempo.
Toma eso en cuenta. 10 años es poco tiempo. Tienes que tener como 30, 40 o 50 años. Más tiempo que puedas, mejor, para asegurarte un futuro.
Yo conocí una persona, luego te digo quién es, que cuando nacieron sus bisnietos, no sé si lo hizo con sus nietos, Esta persona tenía mucho dinero. Y cuando nacieron sus bisnietos, abrió una cuenta aquí en Estados Unidos.
Oh.
Para sus bisnietos. Uh-huh. Y puso dinero para que pusieran a trabajar en la bolsa de valores. Y que cuando ellos tuvieran 20, 25 años o más, ese dinero se hubiera multiplicado. O sea, era una persona ya adulta que tenía mucho dinero y que podía hacerlo. Pero ese es el ejemplo de lo que está haciendo Jeremy. O sea, nació su bisnieto, esta persona tenía 80 años y dice, o 70 y tantos, dice, ah, pues le voy a abrir una cuenta, no sé, $10,000, $20,000, $30,000, no sé. Y la pongo a trabajar. Es parecido a un fideicomiso, pero esto no era un fideicomiso, es una inversión en bolsa. Y cuando sean mayores de edad, y ya son mayores de edad, y no sé hasta cuándo tengan el plazo. O sea, pero ahí sigue. O sea, a lo mejor no lo han necesitado, y a lo mejor cuando quieran poner un negocio o cuando quieran comprar una casa, resulta que con $20,000 que ahorraron hace 30 años, ya tienen $40,000, $50,000, $60,000 para comprar una casa. No lo sé. Pero el largo plazo es el mejor amigo de las inversiones de la bolsa. Para hacerte millonario en la bolsa de valores, necesitas suerte. O sea, invertir en una compañía de que las acciones estén muy bajas, que sea una compañía que no desaparezca, o sea, que sí tenga éxito y que crezcan las acciones muy rápidamente, que es lo mismo que comprar un billete de lotería y sacarte la lotería o tener un hijo que se haga deportista famoso y que te mantenga. O sea, es la misma probabilidad. Pero si puedes meter tu dinero, el que tengas, no necesitas tener mucho dinero para invertir en la bolsa. En México se puede desde $100, creo. O sea, hay bancos de segundo piso, bancos financieros, que con $100 tú llegas, abres una cuenta y lo meten precisamente a ese tipo de fondos. Que el rendimiento, no sé en Estados Unidos cuánto sea, pero ese tipo de rendimiento en México más o menos son del 17, 15% anual.
Oh, wow.
Menos okay. La inflación. Okay. Te anda dando un 10 real, okay. Un 10, 11 real. A mí no se me hace tan malo.
No, está muy bien eso. O sea, si puedes lograr tener 10% durante el transcurso de muchas décadas, seguramente vas a ser rico. Parte de la receta esa que había mencionado como la única manera de hacerte rico, o la única manera segura de hacerte rico, es invertir dinero hoy, lo antes posible, y hacerlo, lo decimos dollar cost averaging, que es poner el mismo monto cada semana o cada dos semanas o cada mes en la bolsa, independiente de qué tan, de cómo esté la bolsa, si ha subido
arriba o abajo.
Además, compras, ponle $100 cada mes. Cada mes pones eso. Cuando el mercado está más bajo, compras más acciones. Cuando está alta, compras menos acciones. Y ese es el dollar cost averaging. Pero si puedes hacer eso, sí puedes hacer eso. No es de que sí puedes. Lo más seguro es que si tú estás viendo eso, dejas de tomar un cafecito un par de veces a la semana y tú puedes poner $100 en
una botella.
A lo mejor sí.
Una botella de tequila menos, una botella de whisky
algo,
menos.
Y ya puedes poner $100 en la bolsa cada mes y mejor cada semana. Mientras más ahora, mejor para luego.
¿Tú sabes cómo comenzó la bolsa de valores?
No.
No, no. Empezó en Holanda.
Oh, eso sí, ya.
En Holanda. Yeah. Y digo,
depende que el New York Stock.
No. Okay. La bolsa de valor, o lo que es hoy la bolsa de valores, comienza en Ámsterdam. Y era muy sencillo. Estábamos viviendo en un mundo donde había muchas expediciones al mundo. Y era una forma de hacerte rico fácil. Pero los que eran los dueños de los barcos necesitaban dinero para financiar el viaje y para financiar la mercancía que iban a traer. Y muchas veces no lo tenían. Entonces, salía uno y decía, oye, yo voy a ir a África. Porque iban a África, sobre todo los holandeses. Los holandeses no venían tanto a América. Y entonces decían, yo tengo un barco y voy a regresar, ojalá.
Ya, porque eso.
En 3 meses, 4 meses, 6 meses. Y necesito dinero para financiar el viaje. Entonces decía, ¿qué vas a traer? No, pues voy a traer
Esclavos,
telas, esto y esto y esto y esto. Y entonces te anotaban, decías, bueno, yo te voy a poner lo equivalente a, yo te voy a poner $10,000. Entonces, yo tanto. Y el barco vale tanto. O sea, haz de cuenta, la participación del banco del barco es el 50% y lo demás se financia con todo lo demás. Y era una apuesta, porque tú no sabías si iba a regresar el barco, si no iba a regresar. Si... Entonces, pues ya se iban y si regresaban y traían la mercancía bien y todo funcionaba bien, pues en ese momento pues, oh, tú pusiste $10,000, ok, te tocan $5,000 más y te tocan $5,000 más y así. Y entonces la gente, es el principio de la bolsa de valores. O sea, tú invertías en las expediciones navieras que hacían los holandeses y fue precisamente en Ámsterdam.
Y hoy día es un poco más fácil. Ahora sí, no tenemos que irnos al muelle.
Pero, digo, la inversión que hablas tú de bajo riesgo, que es como se llama, o de mediano riesgo, lo que hacen es, tú llevas tu dinero a una casa financiera y ellos ponen el 10% a alto riesgo, porque no pasa nada. Yeah. El 30-40% a un riesgo moderado y el resto, que es a lo mejor el 50 o el 60%, a un riesgo bajo. Y la suma de los todos es la que te da el rendimiento. Uh-huh. Nunca sabes en sí cuál va a ser la compañía que más rendimiento te va a dar, o cuál se va a ir las acciones a la alza, o cuál se va a ir a las bajas. Mira, ¿tú sabes qué mexicano se hizo el hombre más rico del mundo invirtiendo en la bolsa? Carlos Slim. Uh-huh. ¿Pero tú sabes qué compañía tenía?
Teléfono. Telcel.
Sí, pero no fue por Telcel.
¿Por qué?
Por Apple.
¿Ah, sí?
Sí, él es dueño del 14% de Apple.
Oh, wow.
Pero fue como inversionista. Tips que se van pasando. Imagínate que Apple está la acción a la baja porque no había funcionado bien. De hecho, Apple nació como una idea muy buena, o sea, Mac, que le comió el mandado IBM. O sea, cuando tú y yo eras estudiantes, usabas una computadora IBM, no usabas una Mac.
Oh, yeah.
Tanto que Steve Jobs fue despedido de Mac y Mac pues se mantenía ahí con computadoras...
Escuela.
No novedosas. O sea, no eran la punta de lanza. Y de repente, cuando están a punto de la quiebra, lo regresan y le dicen, oye, está muy mal el negocio, ¿qué tal si vienes y nos echas una mano? Porque tú eras el fundador y todo eso. Pues Carlos Slim, que a lo mejor tenía ese dinero, que tú dices, hay que invertir. Dice, pues voy a comprar, ahorita que está a la baja la acción de Apple, pues voy a comprar un buen número de acciones. Y compra... acciones de Mac. Sale con Steve Jobs en su regreso el iMac y Carlos Slim se vuelve rico. Sale el iPod, que fue primero que sacó, se hace muy rico. Sale el iPad, se hace más rico. Sale el iPhone y se convierte en el hombre más rico del mundo.
¿Y después compró Telcel?
No, ya tenía Telcel. Pero
ya tenía.
Sí, okay. Mucha gente piensa, es que tenía Telcel. Ok, México es un país de 120 millones. El dueño de una telefónica en Estados Unidos...
Siempre me preguntaba eso. ¿Cómo era posible?
Ajá, exactamente. Yeah. Pero dices tú, pues el dueño de una telefónica en China debe ser multimillonario. O en la India. O sea, hay 14 países más poblados que México. Y aparte, México no solamente tiene mucha gente. La gente no tenía en ese entonces tanto dinero para que Telcel fuera...
No, yeah, yo pensé que a lo mejor... Debería haber estado les chupando la vida de los mexicanos.
Eso es lo que cree todo mexicano. Eso es lo que cree el mexicano y lo que te dice el mexicano. Pero si tú averiguas, pues es dueño de Mac. Solo una compañía de ese tamaño y teniendo un número importante de acciones que compró baratas y que subieron tremendamente, lo pudo hacer. Le fue súper bien. Es dueño de... No me acuerdo si es del Washington Post. Sí, es dueño del país en España, es dueño de la constructora de Carso, que hace las carreteras en México. De hecho, eso fue su primer negocio, Carso. Él es ingeniero y su primer negocio fue de construcción. Es dueño de Fifth Avenue, de la tienda en México, en Estados
Unidos. Está nada más buscando lugares donde colocar su dinero por de mientras.
Hubo algo que no compró porque era su pasión, pero que estuvo a punto de comprar.
¿Cuál?
Los Red Sox.
Ah, sí, no lo hizo.
No lo hizo. O sea, él iba a comprar los Red Sox y dijo, no, a mí me gusta mucho el béisbol, es su pasión.
Ah, y lo iba a arruinar.
Lo voy a arruinar por meter. Dice, una cosa es negocios y otra cosa es, pero es dueño de, me parece que del Oviedo en España, y de Talleres de Córdoba en Argentina.
Si tenés tanta plata, se puede hacerlo.
Trae la Fórmula 1 a México. Su yerno.
Okay.
No sabía. Es de los que está. O sea, es como ya tienes tanto dinero, ya puedes invertir en donde sea y algo te va a salir bien.
Ya. Yeah. Y el punto es que todo eso había pasado desde hace tiempo. Y como para que tú puedas aprovechar de esa. De la bolsa, es que tienes que meterte a hacer eso lo antes posible. Porque cada día que no lo hagas. Te está costando. En el futuro, puedes comprarte esa cervecita extra o puedes hacerle a esa chava creerte muy rico hoy, pero te va a ignorar mañana en cuanto sepa que no tienes el dinero y tú ya vas a haber gastado el dinero mientras sí lo puedes haber puesto en algo un poco más útil.
Y yo te preguntaba al principio del podcast que ¿cuándo habías pensado tú en eso? Yo creo que tú tuviste asesoría de alguien muy cercano a ti que te fue dejando todos estos tips, porque no creo que haya sido así como un eureka, así de, ¿qué hago con mi dinero? Porque seguramente a los 20 años no ganabas tanto dinero.
Me da un poco de pena de que no me esté viendo. Mi papá ha muerto, mi papá, desde hace 10 años. Pero lo que a mí me impulsó a hacer algo diferente o a enfocarme en estas cosas era de verlo a mi papá y la manera que él manejaba el dinero, que era muy mal. Así que yo sabía que yo no quería... Espera que no haya Dios.
Mi papá nos están viendo haciendo este programa. Mi papá podía tener $10,000 y se los gastaba en un fin de semana.
Mi papá más bien se enfocaba en el golf, precisamente. Y no quería trabajar. Me siento mal hablando mal de él. No es que estoy hablando mal de él, pero él sirvió como mi guía de qué no hacer. Y así que yo me puse a aprender y leer y todo.
Dijo lo que una vez me dijo mi psicóloga. Te dio la mejor lección de cómo no tener, cómo no administrar tus finanzas. Piénsalo así. Él te dio la mejor lección.
Precisamente eso.
Mi papá sí vivía al día. Y un día podía tener $10,000 y se iba de fiesta.
Se los gasta.
Se los gastaba en vino. Le encantaba el vino, le encantaba la fiesta, le encantaban las mujeres. Y al otro día no tenía dinero, absolutamente, a lo mejor ni para comer.
Los picos y bajos.
Sí, sí, pero era el extremo.
Yeah. No, mi papá no era así, era muy calmado. A él le gustó jugar golf, se puso a jugar golf, dejó de trabajar para...
¿Jugar golf?
Dejó de ganar dinero en un día como para salir a jugar golf. Y nunca tenía mucho dinero. O sea, cuando se murió, tenía $10,000 en su cuenta y eso fue para el funeral. Así que yo más bien, yo me enfoqué en el tratar de tener algo un poco más estable y ni siquiera hacerme rico. Eso no era mi objetivo en esa época. Yo más bien quería tener algo más de estabilidad como para tener una familia.
En la mañana estuve en un programa en Houston. Todos los días hago radio en diferentes partes de Estados Unidos y de México. Y antes de entrar al aire estaba una canción. Es de música regional mexicana. A mí en lo personal no me gusta la música regional mexicana. Mm. Es así como se llama la música ranchera. Nosotros le decíamos música ranchera.
A mí no me gusta, o los narcocorridos.
Y la canción decía algo así como... Era Maluma, que es famoso por el reggaetón, y Grupo Firme. Dos grupos muy famosos en México. O bueno, cantantes. Y la canción decía... Que no te importe si yo me gasto todo mi dinero en irme a Italia. Que no te importe si yo me gasto todo mi dinero en traer a la banda. Que no te importe si me gasto todo mi dinero en vino. O sea, esa era la canción, era el mensaje. O sea, que no me estés criticando, no te estés fijando si yo me gasto el dinero en que se me dé la gana. Para eso gano yo el dinero y para eso me lo voy a gastar. Y me acuerdo que entré al aire y yo les dije, híjole, yo voy a escribir un libro sobre los mensajes que dan, que dan este tipo de música. Y el locutor decía, es que nosotros tenemos que poner lo que le gusta a la gente. Y yo entiendo, yo tengo una maestría en mercadotecnia y lo entiendo. Yeah. Y lo entiendo perfectamente. Pero yo decía, yo pondría una advertencia. Si no ganas más de, no sé, aunque no, si ganas menos de $1,000 al mes, esto no es para ti. O sea, de verdad no puedes gastar en vino y en viajes.
No.
O sea, a lo mejor Maluma y Grupo Firme que ganan millones y millones de dólares se pueden gastar. ¿Y cuántas veces no hemos sabido de artistas, cantantes, deportistas que hicieron millones y millones de dólares y que hoy están en la quiebra? ¿Por qué? Porque se gastaron yéndose a Italia, porque se lo gastaron en vino, porque se lo gastaron en dinero. No tenían una educación financiera y pensaron que el dinero siempre iba a estar ahí. Y de repente yo digo, eso hoy el mexicano. Y es un ADN que tenemos. Este programa trata de las diferencias culturales y de resaltar las culturas generales para cambiar el switch a los mexicanos de lo que están haciendo y de lo que no debe ser. Y entonces cuando yo oigo eso, pues digo, me voy a gastar toda mi lana.
Y no es que está restringido a los mexicanos, porque así son los jóvenes. O sea, somos pendejos. O sea, en esa edad, o sea, yo me recuerdo muy bien, o sea, de haber tomado decisiones no muy buenas. Pero ese es el punto de ser. La gente que está viendo un programa de estos tienen por lo menos las ganas de entender que haya otra oportunidad, otro camino que pueden elegir. Y eso, ya porque por toda la cultura vas a ver como Pitbull, que es un cantante que a mí me gusta.
Pitbull.
Pero tiene esa canción de que no pudo pagar la renta, así que se puso a gastarlo. Qué muy mal mensaje. Pero ellos están haciendo eso para tener una canción muy divertida, no como una recomendación financiera. Así que sepáralo. Separa entre lo que te están diciendo en la cultura normal o en las redes sociales y la realidad. La realidad es una receta y es muy fija. Tienes que invertir algo de lo que haces hoy para que tengas en el futuro.
En el futuro. Mira, yo te voy a contar, ya con esto cerramos el podcast porque ya estoy viendo el reloj, una historia personal. Yo hice dinero muy joven. A los 30 años de edad, me acuerdo haber estado sentado en el Porsche de mi casa. Yo quería una casa que tuviera una sala por fuera. O sea,
el patio.
Yo vivía en una colonia privada, con dos casetas para entrar, entonces, porque yo vivo en México, entonces no es como en otros países donde no pasa nada. En México sí pasa, pero yo tenía, de hecho sigo viviendo en la misma colonia, pero ahora en otra casa. Yo diseñé mi casa, porque la diseñamos, con un porche, o sea, para tener ese columpio que tienen en las casas gringas, o sea, una salita afuera para ver, saludar a los vecinos y que los niños jueguen en el patio. Yo diseñé mi casa así. Y me acuerdo haber estado sentado ahí, diciendo, tengo 30 años. Tengo dos carros nuevos, de hecho, camionetas.
Tengo mi Porsche.
Tengo mi casa recién construida con chimenea. Chimenea en Guadalajara, o sea, ni hace frío, pero nosotros queríamos chimenea en la casa. Con un sótano. En las casas de México no tienen sótanos. Pero yo quería un sótano porque como me gustaba mucho la música, o me gusta mucho la música, ahí abajo quería mi cueva para tener mi batería, mi guitarra. O sea, estaba todo diseñado como mi exesposa y yo queríamos. Y yo decía, pues ya nada más me falta ver crecer a mis hijos. Ese fue el pensamiento. O sea, lo tengo aquí grabado. 8 meses después me estaba divorciando. O sea, y sin casa, sin uno de los carros. Y fue empezar de nuevo, todo. Todo de nuevo. Entonces, tú nunca sabes cuándo va a pasar eso. Y la lección de tener ahorrado por si te divorcias. La lección de... O sea, afortunadamente, y digo afortunadamente porque pudo haber sido peor, el movimiento fue un divorcio. Pero ¿cuántas personas no tienen un accidente donde la principal persona proveedora deja de trabajar o muere y hay que empezar a trabajar? O pierdes tu dinero en un negocio. O sea, y ese tipo de ahorros, ese tipo de educación financiera. Y lo voy a contar ya lo último. Perdón, ahora sí ya lo último. Okay. A mí, mis fondos de ahorro me han salvado dos veces de malas épocas. O sea, yo siempre tuve, desde los 30 años, como dices tú, yo no a lo mejor a tus 20, pero siempre he tenido fondos de inversión. Y el primero fue cuando cambié de trabajo, cuando dejé de ser... dedicarme a la ropa y convertirme en escritor, yo no creí que pasara tanto tiempo en que me fuera igual de bien que antes. O sea, yo pensaba que iba a pagar un switch y iba a aprender el otro, que todo iba a ser igual. Y no. O sea, tuve que pagar el derecho de piso. Entonces, el primer fondo me salva en eso. O sea, de repente tenía un fondo de inversión y cuando no me está yendo tan bien, lo tuve que tomar. El segundo me salva en la pandemia. En la pandemia, soy conferencista, no hay conferencias.
Muy pocas.
O sea, eran virtuales y muy pocas. Y entonces de repente pues yo tengo un fondo de inversión con tanto dinero. Y entre el fondo de inversión y que vendí un tráiler de gel, eso siempre he tenido, soy muy buen vendedor. Vendí un tráiler, 22 mil litros de gel, de Guadalajara a Tijuana. En la época en que todo estuvo cerrado, que fue 8 o 9 meses,
necesitaba
yo pude sobrevivir sin ningún problema.
Otra razón para tener un colchón.
Un colchón de dinero. Entonces, Jeremy, ¿algo más antes de
esto? No, caballero.
No, caballero. Ahorita ya nos vamos a la Nevada. No, no es cierto. No está la Nevada. Esto fue Aplicándose la Vida, Finanzas Millennials. No es cierto, Finanzas Millennials. Este programa sí, pero hablamos de todo. Y vamos a hablar de muchas cosas más que te van a hacer mejor persona, que te van a hacer reflexionar sobre muchos temas, sobre muchas ideas, sobre muchas creencias, que vas a decir, híjole, a lo mejor tengo que cambiar mi chip, a lo mejor tengo que empezar a hacer otras cosas, a lo mejor tengo que hacer esto diferente si quiero tener un buen presente y un buen futuro. Porque nos estamos preocupando por las dos, tu presente y por tu futuro. Entonces, esto fue Aplicándose a la Vida. Nos vemos en el próximo capítulo. ¿Te gustaría tener el trabajo de tus sueños? ¿Te gustaría tener las oportunidades de crecimiento profesional que siempre has querido? ¿Te gustaría tener el mejor balance de vida y carrera? El primer paso es dejar tu currículum en Anikin. Anikin busca a los más talentosos profesionales bilingües. El futuro del trabajo es remoto y el futuro del trabajo remoto es aquí en Anikin.